Muy buenas tardes. Seguimos con lo que estábamos viendo del mundo de Norteamérica. La semana pasada lo dejamos que estábamos viendo las conquistas, estuvimos viendo cómo los americanos habían, bueno, lo que sería Norteamérica, habían empezado a su evolución, el proceso de colonización, y seguimos con los factores de, una vez visto los factores y demás, vamos a ver hoy tranquilamente un poco los distintos apartados que tienen la economía norteamericana. Bueno, por un lado, el uso del suelo agrario. Estamos en el punto 3, página 159. Vamos a ver. En primer lugar, tenemos que ver el modelo característico de Estados Unidos. ¿Qué tenemos que saber? Es un modelo de alto rendimiento y su producción es tan elevada que puede producir, que puede dedicar parte de ella a la exportación. El tamaño medio son importante, entre 150 a 200 hectáreas, unas 175 la media, y después de las distintas zonas y demás. Bueno, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la reacción? ¿Por qué el alto rendimiento? ¿Cuáles son las causas del alto rendimiento? Mejores semillas, utilización de abonos, protección del suelo de agua, alto grado de mecanización, que esta será uno de los puntos principales, y introducción de nuevas formas de organización y producción, como es el caso del regadío artificial. Muy bien. Estos son los factores, aparte de las condiciones edáficas y edafológicas y climáticas, y también el mundo económico. Aquí tenemos representado ya en esta zona, en el mapa. El mapa este nos marca las grandes cinturones. Vamos a ver poco a poco cómo funciona. Esto, si lo pudiésemos ampliar un poco, porque la letra es demasiado pequeña, pero bueno, es lo que hay. Bien, veamos. Tenemos un conjunto de territorios. Si nos fijamos en la parte, en la anterior, que están más especificados, veis que hay algunos que están divididos en norte-sur, las distintas zonas como se van cogiendo, pero claro, el modelo americano es mucho de escoger zonas. Muy buenas tardes en casa. Es mucho de hacerlo por como si fuesen franjas, pero realmente no son franjas, son pequeñas zonas. Vamos a comentar una por una las zonas. Tenéis esta imagen que saqué de una página americana, las regiones de Estados Unidos, y vamos a ver, empezamos con, dependiendo de las condiciones climáticas y edafológicas, idos y situación con respecto a los centros de consumo, que esto es fundamental, hay que tenerlo en cuenta, porque tenemos que entender que muchas de las producciones, como aquí en Mallorca ocurre, pues mucha de la producción, frutas y verduras, estarán siempre cerca de las grandes ciudades. Lógico, ¿no? Bueno, abarcan situación con respecto a centros de consumo, se han formado grandes paisajes agrarios con cierto grado de homogeneidad. Esa es la clave, el cierto grado de. Tenemos el conjunto. Vamos a ver algunos de ellos. Veremos aquí el cinturón lechero. que es el 1. Abarca Nueva Inglaterra, y la costa del Atlántico desde Canadá, que es este de aquí, en la zona, digamos, norte, vendría a ser, si me permitís un poco la butad, vendría a ser lo que es la zona asturiana, gallega y demás, es decir, el norte húmedo con pastos bastantes. Característica la gran concentración de población en las aglomeraciones del nordeste, que son importantes focos consumidores, porque si os fijáis, la megalópolis americana la tenemos aquí. Entonces, evidentemente, es una zona de atracción como la segunda, que es la hortofrutícola, que corresponde evidentemente con el mundo de Washington, Nueva York y demás, ¿no? Bien. Esta primera, según los datos, pues en 1214 se han cerrado el 32% de las granjas, el volumen ha disminuido pero ha aumentado la producción, se ha mantenido por un lado debido al incremento de maíz para la producción de biocombustibles y como ha crecido el precio y demás, nos pone algunas cositas. El segundo, el hortofrutícola o periurbano de la megalópolis. Como es así, se cultivan productos cuyo exclusivo uso exclusivo para abastecer a las aglomeraciones urbanas mediante el transporte por camión, que es el consumo típico, como aquí en la huerta de Palma, pues se consume en la ciudad. Luego tenemos dos cinturones de trigo. Tenemos el cinturón, seguimos con el de maíz y soja, número 3, tenemos el número 3, el de maíz y soja, lo tenemos aquí, en la zona del sur de los grandes lagos, tenemos los grandes lagos, tenemos el cinturón lechero, maíz. Luego tendremos trigo, algodón y subtropical. Lo vamos viendo. Bien. Comprende los estados, ponéis Iowa, Illinois, Indiana, Ohio, Missouri. Está en la cabeza de producción de maíz y soja, que se introdujo con fuerza tras la Segunda Guerra Mundial, por la alta producción por hectárea y aprovechamiento. Algunas cosas de las dos Dakotas y demás. Es utilizado sobre todo ¿para qué? Para alimentar el ganado vacuno junto con los pastos y el ganado porcino, hasta tal punto que se le denominó cinturón de maíz, soja, ganado vacuno, porcino de engorde. Un poco raro, ¿no? Para obtención también de aceites, también sabemos hoy en día cómo va todo esto, e incluso para biocombustibles. La soja también se utiliza para alimentación animal y la superficie destinada a su cultivo se está reduciendo en los últimos años. Otros cultivos de la zona, tomates, avena, trigo y demás. Bien, cinturón de maíz y soja en la zona que tenemos. El 4 es el cinturón de granjas mixtas, que será en verde la zona que tenemos en medio. ¿Qué significa? Es una zona de transición entre el maíz y el algodón. Ocupa muchos estados, evidentemente, y se mezclan cereales con tabaco, patata y otra serie de productos. Recordad que por aquí tenemos los Apalaches. También, no nos tenemos que olvidar que aunque marque la zona, también hay que tener en cuenta las zonas de montaña. Bueno, consumo ganadera, vacuno para carne y leche, también porque están situados bien cerca de la zona con mayor índice de demanda. Luego tenemos el antiguo cinturón algodonero. Bueno, el mapa lo tenéis marcado en un gris azulado, el número 5, cuya función ya hoy en día está permitiendo. El cinturón, cuya denominación menos ajusta a la realidad, comprende parte de los llamados estados del Viejo Sur, evidentemente, y su máxima expansión se alcanzó hasta los años 30 y desde entonces se ha ido reduciendo constantemente. Y en este antiguo mundo del algodón se han ido sustituyendo los cultivos por otros como tabaco, soja, cacahuete, arroz y demás. Y también la industria maderera, papel y celulosa sobre todo. Bien, también la ganadería vacuna se ha incluido, porque evidentemente hoy en día los medios lo permiten, y las granjas avícolas. Es el siguiente. Debajo del cinturón de algodón tenemos la costa de Miami, todo el Golfo de México, que es la zona subtropical. Evidentemente, desde Florida hasta el sur de Texas, tenemos esta franja que permite aguacate, naranjas, tomates, todo lo que podemos nosotros considerar. En cuanto al cinturón de trigo, tenemos dos. Tenemos uno de verano y uno de invierno. Bueno, denominado el granero americano, proporciona más de la mitad de la producción de trigo. Es una banda que corresponde con la gran llanura. Acordaros que la gran llanura era la zona centro, porque aquí empieza ya a subir hacia los sistemas montañosos. Incluye parte de los estados de las dos Dakotas, todo lo que queráis, y en Canadá también llega a la producción. ¿Dónde estamos? Donde representa un gran peso la producción agraria, comprende las provincias meridionales de Manitoba y Alberta y otras. Fuera de estas zonas hay otras áreas y trigueras importantes al nordeste, en Colombia o en Washington. Tras China e India, Estados Unidos ocupa el tercer lugar a escala mundial en producción de trigo, seguida de Rusia y Canadá. Las exportaciones oscilan, las explotaciones son de unas 120 hectáreas hasta 700 en montaña. La extensión de regadío con alfalfa, judía, remolacha y demás. Por otro lado, este cinturón ha sido fragmentado y transformado, rompiendo esta unidad que se le supone. Ya os digo, es muy difícil poder aplacar en cada, solo hacen esto, evidentemente es imposible, ¿no? Luego tenemos una región ganadera que en el mapa os corresponde a la zona 8, que es todo lo que os he marcado, todo lo que está marcado, que hago una cruz ahora, en verde claro. Es la zona que va ascendiendo hacia los montes y permite el cultivo, la cría de animales. Es un gran espacio desde el piedemonte oriental de las Rocosas hasta la cordillera del Pacífico. Las condiciones morfológicas y climáticas no son idóneas para la agricultura, por lo tanto la ganadería extensiva vacuna y ovina en ranchos, que es lo propio, pues es donde se practica la trashumancia para acudir de un lugar a otro. Bueno, frente a los ranchos de extensa superficie también hay cultivos de regadía, evidentemente, aprovechando aquellos valles cuya orografía permite esos microclimas que producen el cultivo de otros productos como cítricos, alfalfa, frutales y demás. Después tenemos frutas y hortalizas, cultivo mediterráneo, donde hay clima mediterráneo, Pues evidentemente en la costa oeste. Por tanto, está claro, ¿no? Con un verano seco y cálido y invierno frío y húmedo, predomina el cultivo por medio de regadíos sobre frutas, cítricos, verdura y algodón. En California destacan cultivos mediterráneos como higos, olivos, naranjas, pomelos y viñedos. Eso se ha visto estancado por los elevados costes que supone la ampliación de la producción y ha aumentado las importaciones de productos. Bueno, siguen en ello, ¿no? Y finalmente tenemos el último cinturón que nos queda en la costa oeste. Acordaros que el clima aquí no es mediterráneo, sino que es oceánico y permite un tipo distinto de cultivos. Localizado en el valle de Willamette, Oregón, con un clima templado, destaca frutales y cereales y productos lecheros, además de madera, como corresponde a la zona de Canadá. Bien, más o menos hecha, voy a dejar más ancho de esto, más o menos hecha la distribución de las grandes zonas. Luego la asignatura se fija en las transformaciones agrarias. Las transformaciones agrarias tienen que ver con la mecanización. Estados Unidos fue pionero en ello y ya os comenté en Rusia que se intentó igualar. Pero no fue posible. Muy bien. Transformaciones agrarias. Os habla de varios modelos de producción. Han sido muy profundas estas transformaciones desde el punto de vista de producción y lleva una cada vez mayor diversificación de cultivos. Políticas agrarias como limitación de cultivos, protección de áreas, etcétera y demás, llevan una diversificación en las áreas de monocultivo. ¿Qué ocurrió desde el siglo XX? Tenemos una primera fase hasta 1930. Hasta 1930 se produce lo que en Norteamérica hemos visto al principio del tema, cómo los colonos se les daba un territorio a cambio de que lo cultivasen durante 5 años en las grandes llanuras, la llanura central y sobre todo hacia la costa este. El tamaño de las granjas era un tamaño que venía dictado por la unidad familiar. ¿Qué es lo que tenéis ahí? Explotaciones familiares cuya producción va dirigida al autoabastecimiento. Eso se produjo entre 1900 y 1930. A partir de estos años, sobre todo a partir de 1920, que convivió con el modelo antiguo hasta la Segunda Guerra Mundial finales, los años 60, pues se produjo un cambio fundamental. En 1920 empiezan a aparecer los primeros tractor que tira, ¿no? Y las granjas pasarán a mecanizarse. La mecanización de las granjas va a permitir aumentar el tamaño de las explotaciones. Por lo tanto, de una granja de tamaño familiar, por decirlo de algún modo, los americanos pasaron a una granja de tamaño tractor. Es decir, lo que podía cultivar un tractor. Recordad que, por ejemplo, en la época de Roma, las ciudades, cuando se fundaban del perímetro equivalente a lo que podían arar una pareja de bueyes durante un día. Por lo tanto, es una curiosidad, veáis que iba aumentando. El tractor, la mecanización propia de Estados Unidos, pues permitió este aumento. De 1920 al 65, el número de tractores pasó de 300.000 a casi 5 millones de unidades. Posteriormente cobran importancia otro tipo de fábrica. Llegamos a los años 60. Los tractores, con su potencia, permiten cultivar más. Pero fueron más allá, dieron un tercer paso, que es la granja ya como negocio, como industria en sí, que es la comercial. ¿Qué ocurre? Tenéis aquí, cobran importancia la comercial pan, altamente mecanizada y de clara orientación al mercado. Esto afecta también al sector ganadero y intensificación y concentración de cabañas. Bueno, simplemente lo que os pone después, que esta mecanización evidentemente no fue por igual, unas más, otras menos, dependiendo de la existencia de cereales o forrajes o no. Bueno, al final os pone una cuestión, lo que supone que la maquinaria se los utilice en unos días muy concretos del año. Muchas de las explotaciones recurren a un sistema típico del campo norteamericano, alquiler de maquinaria, grandes empresas especializadas que con un grupo de cosechadoras recorren los campos de trigo y pueden cosechar en un día más de 100 hectáreas. Evidentemente, el rendimiento es brutal. Paralelamente, y la segunda revolución agraria, que es el tercer punto que os pongo, nuevos abonos, semillas y técnicas de regadío, que hará que aumente la productividad. Y el agrobusiness, ¿no? Cultivo bajo una gran empresa agrícola que controla todo el proceso hasta la venta. Aquí tenéis una imagen también sacada de una página norteamericana con algunas de las marcas que tienen que ver en el proceso. Bueno, controlo todo bajo control, lo tenéis ahí puesto. De notable importancia es la extensión de las corporaciones o compañías desde 1960. Sobre material. Ranchos para la producción de carne, una forma de grandes explotaciones que no hay paralelo, es el rancho. En Europa no hay ranchos, pero estas grandes extensiones, ya hemos visto, que permiten, sobre todo en la zona de Piedemonte, que ya hemos visto, la zona de ganadería extensiva, permite estos grandes ranchos. ¿Dónde vamos a encontrar grandes unidades de ranchos como estas? En Australia. Lo veremos ahora posteriormente. También, bueno, en Australia es proverbial que los rancheros no llevan ni siquiera furgoneta, van directamente en helicóptero, en avioneta para recorrer el terreno. Bueno, lo veremos. Pues en la producción de carne, localizados en el Piedemonte Oriental, de las montañas rocosas y en las cuencas intramontanas. ¿Qué os pone para acabar esta parte? El elevado rango de tecnificación y especialización. Y una cuestión. Leyes protectoras. Ahora que ha habido cambio en el gobierno norteamericano, pues alguna de estas leyes igual se reafirma o va más allá. Bueno, lo pone por aquí, los frutos excelentes, financiación de programas de conservación medioambiental, su implantación de fondos para desastres y la última ley agraria del 14, como llamada la ley de la granja, en vigor hasta el 18, ya está caducado todo ello, y ha habido reformas posteriores, ¿no? Leyes agrarias. Bueno, visto rápidamente el mundo industrial, las dos características de cada en el mundo agrícola, pasamos al mundo industrial. Factores de desarrollo industrial, riqueza de materias primas y fuentes de energía. Evidentemente, un Estado como Estados Unidos cuenta con infinidad de recursos. ¿Cuál es la diferencia con respecto a Rusia? Por ejemplo, Rusia cuenta también con infinidad de recursos, pero ya sabéis que hay una parte sustancial del país que es inhabitable. Por lo tanto, la extracción de recursos se complica, mientras que Estados Unidos sí que le permite poder acceder a ello. La minería es variada debido a la diversidad de condiciones geológicas del extenso territorio. Os comenta algunos de los cultivos: cobre, hierro, plomo, zinc, plata, oro, magnesio, mercurio, wolframio. En España hay una mina de wolframio, está en Galicia. Uranio, el molibdeno, y luego otro tipo de materiales como fosfatos, sales potásicas, azufres y demás. Según los datos aportados por la Agencia de Información de la Energía, se detectó una reversión en las extracciones de petróleo y gas a final del siglo pasado, debido a la disminución de los índices de productividad de los yacimientos y mayor profundidad de los pozos, que dificultaban y encarecían la extracción, lo que suponía una situación de desventaja frente al grupo Pérsico, América Latina y Mar del Norte. También Estados Unidos cuenta, como todos los grandes países, con una serie de pozos, una serie de recursos que no están siendo explotados. Son las reservas estratégicas. Todos los países cuentan con reservas estratégicas de petróleo por si se produjese una guerra mundial en la que cada país tuviese que buscarse la vida. Bueno, ¿dónde se encontró en un primer momento el petróleo? Empieza hablando de petróleo. El petróleo se encontró en un primer momento en el noreste de Norteamérica, pasó rápidamente a el sur con regiones como Texas y demás. Os habla de algunas cuestiones. Sale por aquí el término fracking. Ahora con las elecciones norteamericanas se había bloqueado y ahora seguramente volveremos al fracking como extracción hidráulica, fracturación hidráulica para poder extraer ese petróleo. Provocando fuertes reacciones por su negativo impacto medioambiental, con esta técnica se ha multiplicado la producción de petróleo. La producción de gas natural, el gas, petróleo, extracción de retroceso, mayores reservas en Alaska, que tenéis marcado en la zona del noreste, y Alaska sería el lugar, también os comenta lo mismo. Evolución de las zonas donde está el gas, mayores reservas en Alaska, aunque debido a la dificultad de extracción y transporte, el 75% de la producción procede del sur, de Luisiana y demás. Bueno, comento algunas otras cosas. El carbón, fijaros dónde se concentran los grandes yacimientos de carbón, que también sirvieron para alimentar la revolución industrial, para el desarrollo industrial de Norteamérica. Tened en cuenta que lo veremos ahora, que el gran centro comercial norteamericano es esto. Ha sido el tradicional, por lo tanto, hasta que llegó el petróleo, el carbón, la fuente de energía, estaba cerca de las fábricas. En cuanto a las centrales, el carbón, la mayoría de los yacimientos son explotados a cielo abierto, lo cual es mucho más económico y destinado fundamentalmente a las centrales térmicas. Reservas que suponen una tercera parte del total mundial. En Ulla son los segundos después de China y otros productos. Sin embargo, se registra estancamiento en ambas regiones a favor del área de las rocosas. En las rocosas se obtiene el 40% de la hulla, que es donde hay más reservas. Bueno, la explotación ya lo sabemos. Contaminación, coste de minimizar los altos niveles, porque en un principio, no sé si recordáis, que se intentó situar en unos filtros en las chimeneas, en las salidas de gas de las fábricas, pero, en fin, era económicamente inviable, y también las leyes que se han ido haciendo para que cada vez la contaminación sea menor. Bueno, comenta algunas cosas también sobre la energía hidroeléctrica. Por aquí. aquí. Otra fuente de energía significativa, la hidroeléctrica, la 167. Primera en el mundo en valores absolutos, cuya producción procede de los ríos Columbia y Colorado y, en menor medida, el Mississippi, los grandes lagos, y también la energía nuclear. Como Rusia, los Estados Unidos se lanzaron a la producción nuclear. Ya después de Harrisburg, pues el desastre que hubo, pues pasó un poco como con Chernóbil en Rusia y la cosa se paró. Pero bueno, tuvo su mayor auge entre los 70 y 80, en el que se instalaron más de 100 centrales con más de 105 gigavatios. En Harrisburg se registró la moratoria nuclear y a partir de ahí, pues, fue haciendo, ¿no? Estados Unidos simplemente dejó también de producir uranio, compra Canadá, y poco más nos dice de la producción. Otros factores. Bien, tenemos aquí el mapa de las interestatales, lo que serían las principales autovías de Estados Unidos. Se nota perfectamente cómo el siglo XIX marcó toda la zona de la costa este y dejando toda la gran llanura y el sistema de los Apalaches, el sistema de las Rocosas, pues poco a poco fueron avanzando. Bien, factores del desarrollo industrial americano. En primer lugar, la diversificación industrial. Vimos que, en el último tema, que uno de los grandes problemas o desaciertos, o como queráis llamar, de Rusia fue que concentró toda su producción en las primeras fases industriales, dejando los bienes de consumo de lado. No ocurre así en Estados Unidos, porque la industria fabrica de todo y para todo. No hay una economía dirigida, por lo tanto el mercado lo hace. Gran variedad de industrias, alimentos, química, metalurgia, textiles, cinematográficas, con la enorme producción de acero, aparecen multitud de industrias mecánicas, automóviles, aviones y demás, ferroviarios, sintéticos y todo esto. Todo ello sustentado en un fuerte grado de automatización. La producción en serie de Ford, que luego fue superada por la de Toyota y ahora son otros medios, pues llegó mucho antes que a otros países. Luego, otro factor es la concentración empresarial, dando lugar a las grandes multinacionales. Nos pone aquí los distintos modelos, tampoco es el ámbito para estudiarlo, pero sí algunas empresas que lo representan. Los automóviles, tenemos Chrysler, Ford y General Motors, que ocupan casi todo el mercado. Y luego, lo que se ha puesto, la extensa red de transportes. Elemento básico de la economía, todos estos factores son uno de los considerados tipos de comportamiento económico como fundamental, alta movilidad de la población. Aquí estamos todavía acostumbrados a que uno empezaba de mozo de carretilla, por ponerlo un ejemplo, en una empresa y se jubilaba la empresa. Y no nos muevan de aquí de Mallorca porque no queremos ir a trabajar a otro lado. En Estados Unidos no ocurre, en Estados Unidos la gente se desplaza de un lugar a otro con el trabajo y no tienen mayor problema. ¿Por qué? Porque la competencia del libre mercado permiten estos movimientos. Las empresas privadas invierten, y es algo fundamental, no esperan a que el sector público, como ha estado, invierta el dinero para hacer para motivar todas las cuestiones. Y investigación y tecnología. El ejemplo más claro es Silicon Valley para la informática, pero la biogenética y biotecnología también funcionan. Muy bien, estos serían los factores de desarrollo que hemos visto ahora. Luego, los factores de industrialización de localización de la industria. Como veis, encontré este mapa con las áreas urbanas y las industrias, pues las grandes ciudades concentran estos factores de industrialización. En la figura 3.8 de la página 168 queda clara, ¿os acordáis? Aquí también, ¿no?, se puede ver, coincide, si miráis el mapa de la 168, la red de carreteras, la red de comunicación, la más intensa es esta zona, que si fijáis el mapa de abajo de la imagen, pues es el corresponde con esta zona que os he marcado. Bien. Simplemente, a partir de las primeras colonias se conquistó el norte hasta los grandes lagos, que dio lugar a las grandes ciudades como Nueva York, Chicago y ya más adelante Los Ángeles o San Francisco. Las dos grandes ciudades fundadas por misioneros españoles, con Ibero Serra, y fijaros que los nombres, básicamente Los Ángeles, en Nuestra Señora de Los Ángeles, que es la porcíncula, la Virgen de los Franciscanos, que San Francisco vuelve a decir que hace referencia al santo, ¿no? Bien, os pone algunas medidas, lo vais viendo en el mapa tranquilamente, cómo va desarrollándose hacia el centro. Hasta la Primera Guerra Mundial hay tres regiones económicas, bien diferenciadas. El nordeste industrializado. Tenemos esta zona industrializada, ¿no? Al oeste medio agrícola y el sudeste atrasado y sin industria. Tendríamos esta, la zona y esta zona hasta la Primera Guerra Mundial. En el litoral del Golfo de México. ¿Qué ocurrió a partir de la Guerra Mundial, de la Segunda? Pues que estas industrias se modificarán. A raíz de la Guerra Mundial, gran parte de la producción se pasó hacia la costa este y también se potenció la zona del Golfo. Luego, Texas y demás, lo veremos ahora, os lo explican minuciosamente. Veremos algunas cuestiones de todo, ¿no? Tenemos desde mediados del 20 industria en el Golfo de México, que lo que os he dicho, petroquímicas y aeronáutica y espacial en la zona. Por lo tanto, sería así. Las nuevas áreas económicas serían lo que conocemos como Silicon Valley o el complejo microelectrónico de Texas, también como otro elemento para tener en cuenta. Si empezamos, el nordeste o cinturón manufacturero, heredado del siglo XIX, posee la estructura industrial muy diversificada, comprende los estados de Nueva Inglaterra, Massachusetts, todo lo que es el norte, que tenéis ahí marcado, y os he puesto una serie de cuestiones, mapas que he sacado en las páginas americanas, en la que os explican un poco toda esta cuestión. Cinturón manufacturero, lo podéis ver perfectamente, ¿eh?, que sería toda la zona de la costa y todo el amarillo, en la página 170, la imagen 3.9, que es la zona, como os he dicho previamente, industrializada. Os comento algunos otros, lo tenéis en el mapa, que si no, no tendremos tiempo de concluir. Concluiremos, pero bueno, acabaremos el próximo día, ¿no? ¿Qué hay en cada uno de ellos? Os he hecho el resumen de estos puntos. La segunda zona industrial, a ver, esto que está aquí. Bueno. Los primeros enclaves, esto voy a tener que corregirlo con las páginas, y el industrial. Esta es la que hemos visto. Tenéis aquí marcado. Y ahora sí. Bien. Tenemos luego los estados del sur. Punto 42432, la página 171. Puntales básicos para la implantación de la primera industria en el sur fueron el algodón, tabaco y reservas de madera. Su tardía industrialización se debe más a condiciones socioeconómicas y orientación agrícola que a las condiciones naturales. También recordar lo que es la guerra de secesión entre el norte industrial, ese norte industrial que ya había potenciado esta zona, frente al cinturón de algodón, evidentemente agrícola. Un gran eje a partir de la Segunda Guerra Mundial, como os he comentado, gracias a la labor del gobierno, pues las materia prima y la abundancia de mano de obra permitió reactivar tanto la industria tradicional como nuevos enclaves. Industrias de alto nivel, tecnología y armamento, tecnología espacial. Tenéis ahí, pues, desde Florida y Cabo Cañaveral hasta las distintas zonas de Alabama o Texas como los puntos, ¿no? Bien, ¿qué hay que tener en cuenta ahí dentro de esta región? La zona de Piedemonte, que tenéis en la página 131, donde se instaló la industria textil de Nueva Inglaterra, la banda de costa y relieve de los Apalaches, esta zona de aquí, ¿no? Que pone algunos nombres y demás. El área de Tennessee, a lo largo del gran valle de los Apalaches, recorre todo el río Tennessee y sus afluentes. Tenemos, y también nos indica algunas cosas, y luego lo que es el bajo Mississippi y el Golfo, la cercanía, que es esta parte, lo marrón, fuentes de energía como petróleo y gas. Y luego nos queda la tercera parte, que sería esta de aquí, el Pacífico, como hemos dicho. Bueno, el estado de California se refleja en la formación de una de las mayores concentraciones industriales del continente, basado en la aeronáutica y cinematográfica, que registró un gran auge con la explotación de petróleo a principios del siglo XX. Los enclaves de investigación y desarrollo de San Francisco, Palo Alto, Los Ángeles y San Diego como farmacia. ¿Por qué? Hemos visto que esta zona es una zona que tradicionalmente, simplemente por motivo de conquista, las 13 colonias, pues las 13 colonias que estaban aquí, pues se fueron ampliando una vez le quitaron los territorios, tanto a España como a Francia. Acordaos que Francia cruzaba territorio francés, era todo esto, pues es lógico. La segunda fase, después de la Segunda Guerra Mundial, también tiene sus razones que ya hemos dicho. Bueno, ¿cuáles son los factores que llevaron a la costa atlántica? En primer lugar, defensa. Se dieron cuenta que el mundo pivotaba hacia Europa, pero en el oeste tenían el problema de Japón. Por lo tanto, era necesario recorrer estos miles y miles de kilómetros para asegurar el territorio. Otro de los puntos fue la creación de la Universidad de Stanford como centro de investigación y todo lo que conlleva. Un tercer punto, la emigración. Atraídos por el clima y por las nuevas industrias que se iban desarrollando, estas industrias fueron captando, una migración interior, fueron captando gente que se dirigió hacia quien sea lo más característico y que conocido es la atracción por el cine, ¿no? Bueno, desde la segunda mitad del siglo XX, el Valle de Santa Clara o Silicon Valley pasó de ser una región agraria a ser una de las regiones más urbanizadas y altamente industrializadas. Otra de las áreas es la desembocadura del Columbia y la zona meridional de la Columbia Británica, al norte, lo tenéis marcado en el mapa también, estaría aquí. Bien, nordeste de Estados Unidos, una concentración industrial y urbana de menor dimensión que el sur, pero grandes ciudades como Seattle, en el estado de Washington, Portland, en Oregón, o Vancouver, en la Columbia Británica, son ciudades que evidentemente están en este núcleo industrial. Os pone lo que hay, industria hidráulica y demás, y algunas cuestiones. Bueno, remarcados los tres grandes centros, no quiero seguir más, vamos a ver algunas cuestiones. Otras áreas sería el interior, algunas cuestiones de esto. Crecimiento y población. Con esto acabaremos, que nos dará para más el próximo día. Seguiremos. Bien. Es un estado enorme. Pero tiene más de 400 millones de personas. Pero el metro cuadrado por persona, ya sabemos cómo funcionan las estadísticas. Por lo tanto, la densidad es muy baja. Es característica la baja densidad de población y la desigual distribución en ambos países, sobre todo en Canadá, como es lógico, más al sur, y las ciudades frente a la zona ártica, allí no hay quien esté, que posee grandes zonas despobladas en los territorios del norte y una acusada concentración en la zona meridional a lo largo de la frontera con Estados Unidos. En el año 2015 el crecimiento anual de la población está por debajo de la media mundial, tanto en uno como en otros países. La dinámica demográfica. Tenéis aquí dos pirámides, una de 1990 y otra de 2015. Ya hay un cambio significativo. Vamos a comentarlo. Hay que tener en cuenta no solo el comportamiento de la natalidad y mortalidad, sino también la migración. La migración como motor de crecimiento económico. Esta migración fue bloqueada a raíz de la Gran Depresión, ya veremos también cómo en Australia también ocurrió, y luego fue poco a poco abierta con cuentagotas, y hoy en día estamos, pues, que si hacemos un muro en México, no lo hacemos, si volvemos a cerrar, en fin, ellos saben. Bueno. Explica la actual estructura demográfica y con variada composición étnica y social. ¿Cuándo ocurre el descenso de la natalidad? En la segunda mitad del siglo XIX. Así, en la primera mitad del XIX, las tasas de natalidad eran 55 por mil y había bajado al 30 por mil a principios del XX. Se mantiene hasta los años 30. Con la Gran Depresión y demás, sufre una drástica reducción, llegando al 18 por mil. Y la fecundidad se redujo de 3,6 a 2,1 hijo. Tras la Segunda Guerra Mundial, que ya lo podemos apreciar mejor en la imagen, en la pirámide de la izquierda, se registró un incremento de las tasas de natalidad, consecuencia del auge económico. 1940. Si esto, si me permitís, si esta, la primera es de 1990, tenemos aquí, son 40 años menos, 1950, la Segunda Guerra Mundial. Esta zona, durante estos años del baby boom, se nota perfectamente en la pirámide. Bueno, una cifra del 11 por mil y 13 en Canadá y demás. La evolución de la natalidad es típica de áreas desarrolladas, y está claro, de un país desarrollado, ¿qué ocurre? Que este descenso discurre paralelo al desarrollo económico y aumento del nivel de vida, que nos pasa a nosotros. Y pone algunas cosas mal, las variaciones. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo es la población en Estados Unidos? ¿Qué características tiene? pues descenso de la tasa de mortalidad y fecundidad y aumento de la esperanza de vida, como es propio de los países desarrollados. Pone algo de las etnias y demás. En la dinámica de la población no se produce en la sociedad de forma homogénea, registrándose importantes variaciones según la educación o grupo social al que se pertenece o etnia. La tasa de natalidad de los minoritarios es mayor que la población blanca. Y también un contraste este-oeste. Os habla de la mortalidad y la esperanza de vida, es de unos 79 años para Estados Unidos y 81 y pico para Canadá, lo que os he puesto como resumen. Comenta algunas cuestiones más. La evolución de la población, inflexiones, que tenéis en la página 176, simplemente recordad las migraciones del siglo XIX hasta 1914, Primera Guerra Mundial, y durante el siglo XX, el baby boom de mediados de siglo, con el descenso de la mortalidad. ¿Cómo es la pirámide? La migración ha jugado un papel de rejuvenecimiento de la población. Una pirámide por edades característica de los países desarrollados, con una base, esta es del 15, que tiene tendencia a estrecharse poco a poco. No es un fenómeno, no es la típica pirámide que forma ya una especie, una mandorla, no es este modelo, pero empieza a notarse aquí hasta los 20, o sea, final de los 90, cómo va disminuyendo. Bueno, ¿qué más os habla? Y con esto ya lo dejamos aquí para el próximo día, porque ya me acabo de dar cuenta que ya es la hora. Bueno, pues acabaremos este tema y empezaremos con Japón, empezaremos con las islas. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos el viernes que viene. Muy buenas tardes y hasta la próxima semana.